Mi confianza está en Dios. Y Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y Dios nos guía a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y yo doy gracias a Dios por el privilegio. Entonces, hermanos, yo tengo un amigo, eunuco. Yo no sé, alguno de esos eunucos, oro por ellos, que Dios les provee una esposa. Y ánimo, eunucos de la iglesia, Dios es un Dios de milagros. No tenga fe, hermanos. Pero le dije a mi amigo, hay algo peor del no estar casado. Y eso es el estar casado con la mujer equivocada. Y yo doy gracias a Dios por la manera que Dios está dirigiendo. Les amo mucho, iglesia. Dios sabe que les amo. Y es un privilegio, un gusto estar aquí esta mañana. Yo siempre vengo para ser de bendición. Y siempre recibo más de lo que pudiera haber dado. Y hoy ustedes me han ministrado a través de los himnos, a través del coro. Mi corazón está lleno. La verdad es que podría yo regresar a casa ya bendecido por lo que Dios ha hecho en mí esta mañana. Es un privilegio tener mi Teresita conmigo. Como les dije, ella tiene prejuicio. Usted no tiene que tener el mismo prejuicio, pero ella dice que soy un calvo muy guapo. Entonces, gloria a Dios que ella así piensa. Amén. Es una bendición. Quiero decirles, hermanos, que cuando fui a Cuba, antes de ir a Cuba, el dolor empezó a sentir. Y yo fui, tomé un examen y me dijeron, no, es un hongo. Tienes un hongo y necesitas tomar una medicina que se llama fluconazol y con eso se va a curar en 3 días. Entonces yo llegando a Cuba y gracias, iglesia, ustedes saben que uno de los sueños de mi vida era ir y predicar en Cuba. Y aquí la iglesia me ayudó con una ofrenda para estas conferencias, gloria a Dios y gracias, iglesia. Pero cuando llegué allí, no había medicina. Literalmente llamaron cada farmacia a 200 kilómetros de donde tuvimos la conferencia y no hallaron fluconazol. Encontraron una pastilla de fluconazol. Entonces yo decía, pues aguanto. Llegando a Bolivia, voy a entonces comprar la medicina y me voy a mejorar. Y gloria a Dios, tuvimos grandes victorias. Vimos 86 jóvenes cubanos que se rendieron para el ministerio. Las iglesias prendieron en fuego para ganar almas y para llevar el evangelio. Y muchas buenas, tuvimos 3 conferencias en Cuba. Pero fui a Bolivia y cuando aterrizamos fui directamente del aeropuerto a la farmacia. Y ahí sí, allá compramos la medicina, la empecé a tomar. La conferencia de Bolivia era de 3 días. El tercer día tuvo que hacer algo que no me gusta hacer, pero tuvo que hacerlo. Prediqué el mensaje para cerrar la conferencia sentado, porque no aguantaba el dolor. Yo llamé a mi Teresita y decía, Teresita, cuando regreso a los Estados necesito ir con el médico. Regresamos y fuimos con el médico y nos dijeron, pues vamos a hacerte un CT scan y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero no aguanté. Al próximo día el dolor era tan grande que fui al centro de emergencia y los doctores me decían, pues hermano Garlic, vamos a tomarte el CT scan ahorita y ver qué es lo que está pasando. Estaba yo en la cama ahí en el centro de emergencia cuando entraron. Y a mi sorpresa, entraron cada uno cargando una silla. Y entraron, no uno, entraron varios. Ahí tenían un doctor de psicología y varias personas que entraron para consolarnos y se sentaron alrededor de la cama. Les quiero decir que cuando usted está en el centro de emergencia y los doctores vienen y se sientan al lado de la cama, las noticias no son buenas. Y me decían, doctor Garlic, tenemos las malas noticias que tú tienes cáncer pancreática. Y parece que este cáncer es inoperable. Y cuando decían esas palabras, entró en mi alma una paz, un gozo que no se ha dejado. En los momentos más miserables, ese gozo ahí está en el alma. Y es la pura gracia de Dios. Es la pura gracia de Dios. Entonces estamos en esta lucha y gloria a Dios, he entregado el ministerio ya a los hijos, ellos están cargando. Usted no va a reconocer a la espada de aquí a 6 meses. Están haciendo tantas cosas diferentes y buenas, y vas a poder recibir la revista en forma digital y el periódico en forma digital y tantas buenas cosas que están pasando. Ya la música de su siervo están todos los distribuidores, están Spotify y Pandora y Amazon y Google Play, iTunes. Mis hijos están haciendo tremenda cosa ahí. Y la verdad es que esta semana Jonathan estaba terminando una conferencia ahí en Tennessee. Benjamín ahora está terminando una conferencia en Texas y ellos están corriendo con el ministerio. Gloria a Dios por buenos hijos. Y la verdad es, hermanos, que estoy en la lucha y recibí las noticias esta semana de que lo bueno es que el tumor no ha crecido y no ha avanzado, pero tampoco se ha reducido. Y lo que desean los médicos es reducirlo para poder operar. Entonces el próximo paso es otro tratamiento para ver si lo podemos reducir. Y anhelo mucho sus oraciones. Dios está en control. Y yo sé que lo que Él hace siempre lo hace para bien. Y les quiero cantar un himno que ya he cantado aquí, pero que habla de la bondad de Dios y la confianza que podemos tener en Él. Amén. Una de las cosas con la quimioterapia es la neuropatía. A veces causa que los dedos no quieren mover como antes. Entonces, pero gloria a Dios, todavía puedo tocar algo en la guitarra, es una bendición. A veces en la vida me sorprendo yo. A veces yo no entiendo el porqué. Pero en ti confío, pues tú tienes el control. Y en tu gracia yo descansaré. Tú eres Dios, el gran yo soy, y nada temeré, contigo estoy. Protector y proveedor, y siempre harás por mí lo que es mejor. Lo tradujo al inglés. Sometimes life takes a turn that just surprises me. Sometimes I can't see the reason why. So I'll just trust your loving hand to guide me and rest upon the grace that you supply. Siempre lo provee. For you are God, the great I am. Nothing will I fear when you are near. And everything is in your plan. Your grace will work what's best in my life here. Aquí presente, hay algunos que están pasando por situaciones difíciles. Yo he orado mucho por nuestro hermano Rigoberto esta semana. Dios sabe que le amo. Si a veces no comprendes tu situación, y a veces tú no entiendes la razón, solo en Él confíate, dará la solución. Y Él será tu alivio y bendición. bendición. Escúchame. Él es tu Dios, el gran yo soy, y puedes tú confiar en su amor. Y sabes que, mis hermanos, Él nunca falla, nunca se equivoca. Tu protector y proveedor, y siempre hará por ti lo que es mejor. Si siempre hará por ti lo que es mejor. ¿Cuántos aquí creen que Dios se equivoca? Nunca. Y Él siempre, siempre está obrando para nuestro bien. Les amo, iglesia. Ahora, hermanos, mira, estamos celebrando el aniversario de la partida de nuestro pastor. Hace un año, su siervo estuvo aquí en este auditorio, este mismo domingo. Y estábamos celebrando la partida de nuestro pastor. La verdad es, hermanos, que terminó bien. Terminó bien. Terminó bien. El apóstol Pablo, hablando a su hijo en la fe, hablando a su Timoteo, dijo: hijo, mi partida se me acerca. Y una de las cosas que todos sabemos es que todos tenemos un día de partida. O sea, en el rapto, o sea, en la muerte. Todos tenemos una partida. Y yo no sé cuándo es el mío, usted no sabe cuándo es el suyo, pero una cosa sí sabemos es que ese día sí lo tenemos. Muchas veces viviendo aquí en la tierra es tan fácil enfocarnos en las cosas terrenales, no entendiendo que son muy temporarios. Muy temporarios. Dijo el apóstol Pablo lo que nuestro pastor pudo decirnos: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios por el ejemplo de la familia Acevedo. Gloria a Dios por esas tres generaciones que están sirviendo y predicando y cumpliendo con el propósito divino para sus vidas. En el mismo capítulo del apóstol Pablo, con corazón quebrantado, tuvo que informar a su hijo en la fe, a Timoteo, de otro varón que no estaba terminando bien. Dice ahí el versículo 10: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y lo que su siervo, estoy aquí esta mañana queriendo hacer para usted, es animarle a usted otra vez a enfocarse en los valores eternales. Porque no puedo desearle a usted mejor bendición que la bendición de escuchar al quien cuenta decirle: bien hecho, siervo fiel. Cristo habló acerca de esto en Mateo capítulo 16. Abre sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 16. Y como siempre cuando vengo a este púlpito, pido prestado la Biblia del hermano José Acevedo. Para mí es un honor predicar de esta Biblia. Cada vez que he venido, el pastor David me lo prestó para predicar de ella. Estas son las mismas palabras de Jesucristo hablando a sus discípulos. Y Él decía en el versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo lo que tiene valor eterno requiere un precio. Me voy a repetir. Todo lo de valor eterno requiere un precio. Un hombre sabio me dijo una vez en inglés, Danny, a decision must be made, a plan must be laid, and a price must be paid. Se tiene que tomar una decisión, luego tiene que desarrollar un plan, pero hay que pagar un precio. Y muchos de los que estaban allí con Cristo, estaban allí por beneficio propio. Para ellos les fue muy agradable la comida gratis. Para ellos les fue muy agradable recibir sanación cuando lo necesitaban. Entonces, Cristo quería aclarar el asunto diciendo, no, si van a seguirme a mí, hay un precio que pagar. Vas a tener que negarse a sí mismo. Vas a tener que tomar tu cruz y sígame. Interesante que muchos desaparecieron. Estaban allí por beneficio propio. Y me da lástima decir que muchas veces hasta en nuestras iglesias hay personas que están ahí por beneficio propio. Y ciertamente hay muchos beneficios. Gloria a Dios por lo que tenemos aquí. Gloria a Dios por el amor fraternal que tenemos aquí. Gloria a Dios por la manera que la iglesia viene alrededor de los hermanos cuando tenemos necesidad, cuando estamos pasando por enfermedad y por los golpes de la vida. Gloria a Dios por lo que tenemos aquí. Gloria a Dios por el privilegio que nuestros jóvenes pueden tener amigos saludables y levantarse temprano y ir el sábado al grupo juvenil. Gloria a Dios por el privilegio de venir juntos y practicar y cantar juntos y alabar a Dios juntos. Muchos beneficios. Pero hay personas que vienen a una iglesia y la idea es, ¿qué es lo que esta iglesia me ofrece a mí? ¿Qué es lo que me ofrece a mí? El presidente Kennedy dijo una vez, ask not what your country can do for you, but rather what can you do for your country. Yo estoy dando gracias a Dios que aquí hay muchos hermanos que no están aquí por beneficio propio. Están aquí diciendo, yo no estoy aquí nada más porque quiero recibir. Yo estoy aquí porque yo quiero hasta sacrificarme y ofrecer a mi Cristo a través de mi iglesia lo que yo puedo hacer. Y a mí me da mucho gusto. Esta iglesia está llevando el Evangelio de Cristo a muchos pecadores. En las últimas semanas, más de 130 ahí en la calle han recibido el Evangelio a través de miembros de esta iglesia. Mi papi una vez dijo de este púlpito que una de las maneras de medir el éxito de una iglesia es saber cuántos pecadores están recibiendo el Evangelio cada semana a través de esta iglesia. Yo doy gracias a Dios que aquí en Brooklyn Dios ha puesto un faro del Evangelio. Un faro del Evangelio. Y que esa lámpara está brillando. Me acuerdo del mensaje de nuestro amigo, el hermano Elmer Fernández, que predicó de este púlpito, limpia tu lámpara. Para que esa luz brilla, para que comunica. Y lo que estoy diciendo es que sí hay un precio que pagar. Pero doy gracias a Dios por esto. Pero interesante, en el próximo versículo, en el versículo 25, Dios aclaró algo que todos debemos considerar esta mañana. El mismo Señor Jesucristo, queriendo ayudar y preparar a sus discípulos, decía en el versículo 25, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, la hallará. ¿Podrán ser tan amables de leer el versículo 25 en voz alta conmigo todos juntos? Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar. Padre, ayúdenos a hacer algo que ningún hombre puede hacer. Porque solo tú eres capaz de cambiar corazones. Y Padre, yo te ruego que esta mañana tú hagas una obra en nuestro medio. Mientras que consideremos la verdad de que el querer salvar nuestra vida nos causará perderla. Pero el estar dispuesto de negarnos, sí, tomar nuestro cruz, sí, perder nuestra vida por tu causa, es la única manera que podemos hallar la vida. Padre, en una manera especial esté con nuestro hermano Rigoberto. Derrama sobre él, sobre su familia, de tu gracia. Padre, y eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, y amén, y amén. Ay, hermanos, si podría abrir mi corazón en este momento, usted estará maravillado con el gozo que está ahí adentro. Me es un gozo tan grande el estar con ustedes. Ustedes saben, yo soy miembro adoptado de esta iglesia, ¿ok? Desde tiempo. Y ya saben, hermanos, que yo ya les avisé que no se van a deshacer de mí tan fácil, hermanos, ¿ok? Entonces les ruego que por favor me aguantan, por favor, porque les amo. Y el amor cubre muchos pecados y muchos defectos. Entonces les ruego que me aguantan mis defectos porque les amo, hermanos. Y es una verdad y privilegio estar aquí con ustedes. En el año 1971, perdón, fue el año 1970, estaba su siervo caminando de la tiendita a la casa en San Salvador, El Salvador, colonia Miramonte. Y vino un taxi manejando de noche sin sus luces prendidos. En aquel entonces tuvimos hombres que caminaron por el vecindario para vigilar, los nombrábamos serenos. Y muchos de ustedes que vienen de El Salvador van a acordarse de esta época. El sereno ahí está, lo vio todo. El taxi me pegó a velocidad y me tiró en el aire. Me acuerdo de mirar a la luz en la lámpara de la calle. Yo estaba tan alta que estaba parejo con ello. Y cuando caí encima de mis pies, de mis piernas, pero mis huesos estaban fracturados y no aguantaban mi peso. Y dobló todo. Y el taxi me golpeó la segunda vez, agarró este brazo. Este brazo estaba colgado nada más con un pedacito de piel. Fue una serie de milagros que Dios hizo para salvar mi vida aquella noche. Dicen los médicos que debería de haber muerto nada más por la falta de sangre. Perdí mucha sangre allí en la calle. Pero Dios tenía otro plan. Llegó un doctor 2 minutos después del accidente. El vecino tenía un van Volkswagen. Y él había quitado todas las sillas del van para limpiarlo. Entonces la convirtieron en ambulancia. Y pusieron ahí un cartón debajo de mí, lo usaron como lecho, me subieron, me llevaron al centro de emergencia ahí en El Salvador. Y Dios me salvó la vida. Cuando desperté, más que la mitad de mi cuerpo estaba en yeso. Tenía aquí algo enyesado, tenía el brazo así extendido, lo habían puesto con tornillos, una de mis piernas totalmente enyesado. Y mi papi me pidió, Dani, ¿qué quieres que te leo de la Biblia? Yo decía, papi, léame por favor la historia de José. Qué tremenda historia, ¿no? Se acuerda que a José y sus propios hermanos le traicionaron. Quizás usted ha sido traicionado por alguien quien usted quería mucho. pero su propia familia le vendieron como esclavo. Pero él no se amargó. Él tenía fe en su Dios. Y él se puso a ser el mejor esclavo de toda la patria. Y fue tan buen esclavo que su amo le puso en cargo de todo lo que él tenía. Y luego, la esposa de su amo, Potifar, mintió de él. Le acusó de algo que él no hizo. Una acusación falsa. Y quizás usted ha tenido una acusación falsa. Y él fue encarcelado. Un hombre inocente, encarcelado. En condiciones muy difíciles. Allí no tenían ventilación, no tenían drenaje. Y muchos cristianos en el segundo golpe se amargan, pero él no, porque tenía fe en Dios. Y se puso a ser el mejor prisionero de toda la prisión. Y Dios le dio favor al punto que quien se encargaba de la prisión le puso en posición de liderazgo. Y luego él fue olvidado porque cuando interpretó los sueños de los prisioneros, uno le prometió de saliendo declarar la inocencia de José. Y salió y no lo hizo. Quizás alguien le ha prometido a usted algo y no cumplió. Pero José no se amargó. Y ustedes saben cómo terminó la historia. La historia terminó con José siendo el instrumento de rescate, no solo para su familia, pero para el mundo conocido, el mundo entero. Y terminando, después de que murió su papá, sus hermanos vinieron mintiendo, diciendo: José, papi dijo antes de que muriera de que no tomaras tu venganza sobre nosotros. Tenían miedo de que él iba a tomar venganza. Y él dijo algo. Dijo, no. Mira, ustedes lo hicieron por mal, pero Dios lo quería para bien. Esta es la confianza que tengo. Que Dios, todo lo que hace, lo hace para bien. Y eso fue la historia que yo quería escuchar en la cama de hospital, ahí en el centro de emergencia, en el hospital en San Salvador. Y luego estaba leyendo. Llegué a un texto en Salmo 118, versículo 17. Que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y Dios con este texto me habló y me dijo: Dani, yo te salvé la vida. Y el propósito, el por qué te salvé la vida, es porque yo quiero que tú te dedicas a declarar mi palabra. Y allí en mi cama de hospital yo tomé una decisión. Esa decisión era de entregar mi vida a mi Señor. Esa decisión era de negarme a mí mismo, de tomar la cruz y servir a Cristo. ¿Y sabes qué? Ahora, otra vez, estoy repasando el mismo texto. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Interesante que este asunto de tomar la cruz no es asunto de una vez para la vida. No es algo que usted hace en el campamento de jóvenes y luego ya se cumplió. Es algo que se tiene que hacer en perpetua presente, sin dejar de hacerlo. Y dice Cristo: el que quiere salvar su vida, la va a perder. Ahora, hermanos, por favor, escucha la voz de su siervo cuando les digo que aquí presente Hay muchos los cuales están sintiendo el jalar del mundo. En realidad, podré su siervo decirlo que somos todos, porque este mundo jala. Y el diablo quiere engañarle a usted diciendo, si vas a disfrutar la vida, tú lo que tienes que hacer es salvar tu vida. Hay que usar tu vida para lo que a ti te agrada. Hay que usar tu vida por lo que a ti te gusta. Hay que usar tu vida por lo que es provechoso para ti. Y estoy aquí delante de usted. Afuera estoy parado, pero adentro estoy de rodillas, rogándole a usted, no escucha esas mentiras del diablo, porque eres mentiroso. Si vas a salvar tu vida, tienes que perderla por causa de Cristo. Estaba yo pensando de la vida. Dicen los médicos que cuando reciben el diagnóstico que yo recibí hace 6 meses, que el promedio de vida son 150 días. Bueno, gloria a Dios, ya pasé, ya vamos por 183 días. Amén. Pero la verdad es que tú y yo tenemos una partida algún día. Y yo creo que el mío es muy lejos, sinceramente lo creo. Pero a la vez todavía sé que algún día tengo mi partida. Y usted también. ¿Entiende usted que la vida que tengo para mí, cuando recibí el diagnóstico, me quedé pensando, 150 días. ¿Cómo voy a utilizar esos días? ¿Qué voy a hacer yo con esos días? Usted puede entender que para su siervo, más que nunca, cada día es algo precioso. Cada día es algo especial. Porque el tiempo, mi vida, es tiempo. La verdad es que también aquí hay mucho talento. Hasta a veces temo porque hay tanto talento y es muy raro que Dios use a una persona con mucho talento. Muy raro, casi nunca. Muy raro que Dios use a un hombre que tiene muchos recursos, una posición de poder e influencia. Porque los que tienen estas cosas quieren depender en estas cosas. Pero aquí hay mucho talento. Y Dios quiere que ese talento se use para su causa. Ese talento es un regalo de Dios. Cada miembro aquí importa. Cada miembro aquí importa. Cada miembro aquí representa algo que ningún otro podrá proveer. Cada miembro aquí representa algo que una vitamina para la edificación del cuerpo de Dios que ningún otro tendrá. Y podemos usar nuestro tiempo y nuestro talento para ganar dinero. Muchos aquí Dios les ha prosperado. Pero entiende usted que terminando el servicio vamos a recibir una ofrenda del pueblo de Dios y de nadie más. Porque Dios provee a través de su pueblo, ¿no? Y cuando sacamos ese dinero, lo ponemos en el plato o en la bolsa, estamos dando un parte de nuestra vida. Y para ponerlo en términos muy claros, si usted decide, yo voy a usar mi tiempo, yo voy a usar mi talento y mi tesoro para mí, usted va a perder su vida. Pero cuando usted está diciendo, todo mi tiempo, todo mi talento, Todo mi tesoro es tuyo, Dios. Y lo que yo quiero hacer es usarlo para ti. Usted va a hallar su vida. Estábamos en la oficina antes del servicio y su siervo, olvidé traer mi cuerda para recargar mi teléfono. Entonces llamé al hermano Raúl, el hermano Fausto entró para prestarme una cuerda para recargarme. Dicen que antes yo tuve que poner pretexto cuando olvidaba las cosas de que es que me estaba poniendo viejo, pero ya no, tengo otro pretexto. Esa es lo que se llama chemo brain, okay. tengo buen pretexto. Pero estábamos hablando del aniversario del pastor David y le dijo al hermano Fausto, el hermano, alguien decía, yo estoy imaginando a nuestro pastor ahí en la gloria. Y yo decía, yep, he's clipping coupons, está ahí recibiendo su tesoro eterno, disfrutando su tesoro eterno. Y estamos añadiendo usted y yo cada día al tesoro eterno de los que han invertido en nosotros. Cada día estamos invirtiendo. Literalmente, lo que su siervo está haciendo está aumentando la recompensa del pastor David Acevedo, de mi papá, por todo lo que invirtieron en mí. La verdad es así de sencillo. Cristo dijo, no os hagáis tesoro aquí en la tierra, donde se puede perder, donde se puede robar, donde se puede destruir. Pero ponga su tesoro en la gloria. Y esto es sencillamente lo que estamos diciendo. Cuando mi papá empezó el ministerio de la espada, tomó su herencia y lo puso en el ministerio de la espada para empezar. El mentor de mi papá era el doctor John R. Rice. Y si me pueden visitar en Tennessee, les voy a llevar al museo del doctor John R. Rice. ¿Okay? Es tremendo lo que Dios hizo a través de este hombre. Y mi papá quería hacer por el mundo hispano lo que el doctor Rice era para el mundo de habla inglés. Y sí lo logró, en cierta forma. Dios usó mucho a mi papá, ustedes lo saben. Pero los amigos de mi papá, yo me acuerdo de niño, escuchando a los amigos de mi papá hablando con él. Y le decían, en inglés le decían, you're crazy, tú eres loco. Y mi papá decía, ¿por qué dice que soy crazy? ¿Por qué dice que soy loco? Me dice, ese dinero es tuyo. Y tú lo estás invirtiendo en un ministerio. Y él dijo, no, vamos a esperar 100 años a ver quién es el loco. Y no han pasado ni 100 años y ya sabemos que mi papá no era loco. El hermano David Acevedo dio su vida para esta iglesia. La verdad es que yo no sé si ustedes saben, pero le invitaron a muchas conferencias a las cuales él no fue. Porque él dijo, primero soy pastor. Y él pudiera haber estado ahí haciendo muchas cosas, pero él dedicó su vida a su Señor. Ya sabemos que no era crazy, no era loco. Lo que estoy diciendo es que cuando usted decide usar su vida, y la vida consiste de tiempo y de talento y de tiempo, cuando usted decide usar su vida, usted entonces va a hallar su vida. Yo no le puedo prometer que la vida le va a ser fácil. Al contrario, la vida le va a ser difícil. Vivimos bajo la maldición del pecado y tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a recibir los golpes de la vida. El cristiano en buena relación con Dios también se enferma. El cristiano en buena relación con Dios a veces sufre necesidades económicas y financieras. El cristiano, en buena relación con Dios, a veces también está en casa funeraria. La diferencia entre nosotros y los que no conocen a Cristo es una cosa. Tenemos a Cristo. Yo he contado esta historia antes, pero cuando estábamos en El Salvador, tuvieron una guerrita con Honduras. Mi papá tenía 23 jóvenes estudiantes predicadores que quería llevar una conferencia en Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Pero los que aprobaron visas en Honduras no querían aprobar las visas por esos 23 jóvenes. Entonces mi papá fue y rentó una barquita. Y estábamos yendo por el mar Pacífico cuando una patrulla salió para investigar qué es ese barco saliendo de la puerta. Entonces nos metimos más y más al mar Pacífico. Cuando digo que fue barquita, entiende que yo puedo meter mis manos y tocar el mar. Aunque así era de chiquito. Por fin la patrulla abandonó el proyecto diciendo, no es una amenaza, vamos a dejarlos ir en pasar en paz. Y fuimos así rumbo a Managua, Nicaragua. Bueno, la verdad es que vinieron tiburones. Empezaron a dar vuelta allí a la barquita. Literalmente un tiburón pasó por debajo de la barca. Yo pudiera haberle tocado la espalda cuando pasó por ahí. Y mi mamá decía, Dani, manos adentro, manos adentro, manos adentro. Fue entonces que mi mamá vio deletrado allí en inglés, decía maximum capacity, 20 personas. Y fuéramos como 30. Y mi mamá se espantó. Y mi papá, ay, qué tremendo varón de Dios, empezó a cantar. Y él cantó esto. Con Cristo en tu barco puedes sonreír al tiburón, sonreír al tiburón, sonreír al tiburón. Y los jóvenes del instituto les gustó el canto y todos estábamos cantando a todo vapor. Con Cristo en tu barco puedes sonreír al tiburón. Es lo que estoy diciendo. La lluvia cae en el justo y en el no justo. Pero el justo tiene a Cristo. Acércalo. Hay momentos en la vida que usted y yo no podemos desahogarnos con nadie. Ni con nuestro mejor amigo podemos desahogarnos. Pero con él sí. Aproveche. Aproveche. Muchos cristianos son como aquel campesino que su vecino compró tractor. Y él no tuvo tractor, pero cuando llegó el tiempo de llevar el producto al mercado para venderlo, puso una sábana grande. Puso todo lo que él puso en esa sábana y agarró las cuatro esquinas y lo puso sobre su hombro. Y su vecino le pasó con el tractor. Y dijo su vecino, súbete, yo te llevo. Dijo, ¿a mí? Sí, súbete. ¿En serio? Sí, súbete. Y se subió, pero quedó con todo ese producto sobre su hombro. Y dijo su amigo, su vecino, decía, mira, pongo tu producto ahí en el trailer con el mío. Y dijo, no, vecino, tú eres suficiente bueno cargarme a mí. ¿Cómo es que te voy a obligar también a cargar mi producto? Dice. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el que está dispuesto a perder su vida, la haya. Ese Demas desamparó el ministerio. Pudiera haber tenido gran fruto. Demas pudiera haber tenido fruto y recompensa hasta en nosotros. Porque él fue colega y ayudante al apóstol Pablo, quien fue el quien Dios envió a los gentiles. Pudiera haber tenido gran fruto. Pero él tomó una muy mala decisión. Dijo Demas, no. Yo no quiero perder mi vida. Yo no quiero estar sacrificando. No quiero a veces ser náufrago. No quiero la persecución. No quiero sufrir. No quiero sacrificarme. Y dijo el apóstol Pablo que abandonó el ministerio, desamparó al apóstol amando este mundo. Cuando su siervo era niño allí en Centroamérica, porque yo conozco a Centroamérica de los 60. He estado con mi papá en cada rinconcito de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de todas estas áreas lo conozco desde tiempo. Cuando yo era niño cantábamos un corito, ustedes que vienen de Centroamérica van a acordarse del himno. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Amén. Amén. Sí lo conocemos. ¿Y sabes qué? Yo entiendo lo que el autor de este himno, el quien compuso este himno, quería decir. Lo que quería decir es, comparado con lo que Cristo ofrece, el mundo no ofrece nada. Ahí tiene razón. Esto en realidad es lo que estoy queriendo comunicar esta mañana. Pero no me digas que el mundo no ofrece nada porque ofreció algo a Demas. Ofreció algo a Demas. Y él decidió buscar salvar su vida y queriendo salvar su vida la perdió. Y usted y yo sabemos si podríamos entrevistar a Demas hoy. Demas, la decisión que tomaste, ¿le fue una buena decisión? ¿Qué nos dirá? No, perdí mi vida. La Biblia dice que el que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sabe ustedes, hermanos, que muchas veces hasta en las iglesias hay personas que no están en el mundo, pero les interesa. Quieren el mundo. Y el mero hecho de estarlo deseando le causa a usted tener a Dios como enemigo. El que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el apóstol amado, el mismo apóstol Juan, declaró: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ahí nos está diciendo lo que el mundo ofrece. ¿Sabe usted que mi carne tiene apetitos? A mi carne hay cosas que a mí me gusta. Y quiero decirles que el Dios quien servimos, el Creador nuestro, es el quien nos ha dado esos apetitos. Y todos estos apetitos son buenos en la voluntad de Dios. El diablo quiere que brincamos cerca y tratamos de satisfacer los deseos de nuestra carne fuera de la voluntad de Dios. Estamos viviendo en una cultura americana. La cultura americana es muy epicurianista. Dicen ellos, tomar, beber, vivir, porque mañana morimos. Es decir, disfruta la vida mientras que puede. Así dicen. Muy hedonista. Y trabajamos al lado de ellos. Los pasamos caminando por las banquetas. Alrededor de una generación completa buscando satisfacer sus deseos de la carne. Y luego nos están bombardeando con sus anuncios, con toda la propaganda y a veces hasta jalan a buenos hermanos para querer dar rienda suelta a sus deseos carnales. Y ese placer que están buscando existe. Dice la Biblia que hay placer en el pecado por un tiempo. Pero hermanos, el que quiere salvar su vida y gastar su tiempo, su talento, su tesoro, buscando placer, buscando ser entretenidos. ¿Y sabe usted que algunos hasta vienen a la iglesia queriendo ser entretenidos, queriendo el mismo placer. Y el mundo siempre nos ofrece, siempre tiene un evento grande. El diablo quiere que estemos tan ocupados en buscar placer que ni pensamos en la eternidad. Y quiere cegar la mente de la gente para que no piensen en el destino eterno de su alma. Entonces los tiene entretenidos allí, buscando este placer. Pero hermanos, el placer del mundo siempre termina en miseria. Oh, si pudiera ver las lágrimas que yo he visto. He llorado con ellos. Les he abrazado. Porque aun cuando caemos en las trampas del diablo, Cristo todavía nos ama. Y los hermanos espirituales todavía aman y dan gracia y misericordia. Pero aunque la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado, no nos absuelva de las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado son horribles. Gloria a Dios que Él es más grande hasta de nuestro pecado. Y no permite que un error de ayer le limita hoy. Porque eso está bajo la sangre de Cristo, si usted lo ha confesado. Pero la mera verdad es que está su siervo aquí delante de usted rogándole a usted. No busca salvar su vida dando rienda suelta a sus deseos carnales. Porque si lo haces, vas a perder su vida. Y porque le amo, estoy aquí rogándole. Dedícase al Señor. Entrégase al Señor. Usa su tiempo, su talento, su tesoro para Él. Oh, hermano, ¿sabes qué? El pecado siempre le llevará a usted más allá de lo que usted va a querer ir y siempre le va a cobrar más de lo que usted va a querer pagar. Y la persona más miserable en la faz de la tierra no es un inconverso. Es un cristiano que anda en pecado, lejos de su Dios. Y si usted tiene pecado ahí secreto, quizás su familia no lo sabe, quizás nadie lo sabe. Hoy Dios le ha enviado un siervo para decirte: arrepiéntate. Nada, ninguno de nosotros podemos cambiar los capítulos de ayer. Estas páginas ya están escritas. Pero la página de hoy está en blanco. Y la página de mañana está en blanco. Y tú y yo podemos escribir buen capítulo el resto de nuestra vida. Una doncella me acercó y dice: hermano Garlic, y ella llorando, he pecado. Ya no soy virgen. Yo digo: hermanita, seas tú virgen desde hoy en adelante. Amén. Amén. Y gracias a Dios por una iglesia donde hay gracia. Porque si aquí no hay gracia, ¿dónde la vamos a hallar? Si aquí no puede venir, no puedo venir cuando he caído y encontrar amor, ¿dónde lo voy a encontrar? Y ten cuidado porque a veces somos muy criticones del pecado de otro. Pero la verdad es que mis pecados son tan malos como sus pecados. Y todos necesitamos esta gracia. Jóvenes, jóvenes, Dios provee mucho más que placer. Te provee felicidad genuina, alegría, gozo a pesar de lo que usted está enfrentando. Y aunque no le puedo prometer que la vida le va a ir fácil, le puedo prometer que si usted está dispuesto a perder su vida por causa de Cristo y usted está con pureza, humildad y obediencia usando su tiempo, su tesoro, su talento para Él, vas a tener felicidad. Y ni tienes que esperar llegar a la gloria para que empiece. Soy feliz en el servicio del Señor. muy alegre, tan alegre. Cantamos, gozo da servir. Esto no son mentiras, son realidades genuinas. Y el cantante mexicano, hablando del rechazo de su familia después de haber recibido a Cristo, dice, me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. ¡Qué felicidad es tener a Cristo! Piensa, hermanos, de los que están enfrentando circunstancias hasta peor de las que están enfrente de mí y no tienen a Cristo. Estoy en el hospital con ellos. Gloria a Dios por el privilegio de poder testificarles y hablarles de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero la realidad es, jóvenes, les ruego, por favor no busca placer, porque el placer es muy temporario. Y si usted quiere salvar su vida buscando satisfacer sus deseos carnales, vas a perder su vida. Yo estaré allí para ayudarte a borrar las lágrimas cuando estás enfrentando las consecuencias. Pero mucho más vale poner cerca en el precipicio que estar buscando ambulancia en el valle. Mucho más vale prevenir la caída del estar sufriendo las consecuencias. El mundo ofrece deseos de los ojos, riquezas, el sueño americano. Hermanos, ese sueño americano es una pesadilla, hermanos. Dicen a los jóvenes, salga tú y te vamos a dar todo lo que tenían sus padres y te lo vamos a dar ahorita. Los jóvenes se quedan endeudados, tratando de vivir. La verdad es que la esclavitud de la deuda es algo muy feo. Pero he hablado de esto antes aquí en la iglesia y usted y yo que vivimos por posesiones terrenales, vamos a perder todo porque aquí lo vamos a dejar. No vas a llevar ni un centavo contigo. Estábamos acordándonos el hermano Fausto y su siervo, del hermano Sam Guiares. Yo presenté una vez un video aquí de él en la iglesia. Pero él era muy rico y él me dijo, más de 20 años antes de que murió, yo quiero que todo mi dinero se gasta por la causa de Cristo. Él regaló más de 20 años y instaló a sus hijos en un buen negocio y dijo, ya, esta es su herencia. No te voy a dar más porque el dinero que tengo lo voy a gastar para ayudar a Rolando Garlic a alcanzar el mundo hispano. Y si usted ha sido bendecido con el hermano Ezequiel Salazar, el hermano Tommy Ashcraft, el hermano Alejandro Córdoba, el hermano David Cortés, usted en la gloria va a estar agradeciendo al hermano Sam Guiares porque fue el dinero que él, que apoyó las conferencias donde ellos tomaron las decisiones de estar donde están. Este chiste se lo ha contado, pero ustedes que lo han oído, por favor ríense como que fuera la primera vez, ¿okay? Dice que una señora, su marido tenía $50,000 escondido debajo de la cama. Perdón, ahora lo vamos a poner a 80,000. Usted dice, ¿por qué? Inflación, hermanos, inflación. Tenía $80,000 debajo de la cama. Y él esperaba usar ese dinero en su vejez, pero ya sabía que estaba muriendo. Él dijo, mi amor, por favor, ese dinero para mí es muy precioso. Por favor, prométame que ese dinero la vas a enterrar conmigo. Y ella, por amor a él, dijo, sí, mi amor, te lo prometo. Júrame, te lo juro. Y murió el varón. Y las amigas de su esposa decían, no seas necia, ese dinero es tuyo. No, yo le prometí, lo voy a hacer, dice, voy a cumplir. Llegaron al funeral y ella entró con una caja de madera. Él lo puso ahí, en el cajón. Y sus amigas decían, tú eres necia. Ella dijo, no tan necia como tú crees. Decidí escribirle un cheque. Si usted decide gastar su vida, su tiempo, su talento, su tesoro, para acumular riquezas terrenales, espero que lo logras. Con toda sinceridad le digo, espero que lo logras. Y espero que lo disfrutas. Porque lo único que tendrás serán riquezas terrenales. Y sabes, en la gloria, igual como el infierno, hay diferentes niveles de castigo. ¿Sabía usted que algunos van a sufrir más en el infierno que otros? Y en la gloria, algunos van a ser más premiados que otros. Pero cuando usted decide gastar su vida por causa de Cristo, perder su vida por causa de Cristo, gastar su tiempo, su talento, su tesoro para Él, ganas eternas riquezas, aquí en la tierra y también allá. Dios cuida bien de sus siervos. Mira, hermanos, su siervo no tengo cuenta de ahorros, no está en contra de esto. Si Dios le guía a usted a tener plan de jubilación, yo creo que es muy sabio, lo recomiendo. Para mí, Dios no me lo guió así. Yo no tengo dinero. Usted sabe que el anticristo va a estar muy desilusionado con lo que él encuentra en las cuentas bancarias de Daniel Garlic, porque recibo más, imprimo más. Y así mi papá vivió. Y yo no estoy recomendando esto para usted. Usted haga lo que Dios le guía a usted. ¿Ok? No hay nada malo, muy sabio tener un plan de ahorros y de plan de jubilación, muy sabio. Estoy de acuerdo. Pero hermanos, ¿cómo Dios provee? En agosto tuvo $7,000 de gastos no cubiertos con seguro. Y Dios proveyó. Dios provee. Dios cuida bien de sus siervos. Usted que decide servir a Dios, no cree que no vas a tener lo que necesitas aquí en la tierra. Dios te lo va a proveer. ¿Necesitas carro? Dios te lo va a dar. ¿Necesitas casa? Dios te la va a dar. ¿Necesitas esposa? Ánimo, eunuco. Dios te la va a dar. Muchos cristianos no caen en la trampa de buscar satisfacer sus deseos carnales y no están viviendo por posesiones, pero viven por la vanagloria de la vida. Esta actitud de mírame a mí. Muchos quieren dinero no porque quieren comprar cosas, quieren dinero por el poder y la influencia que el dinero les da, por el respeto de los demás. Hay algunos que Dios nos perdone hasta que predican por vanagloria de la vida, cantan por vanagloria de la vida. Que Dios nos perdone. Viven por prestigio, por honor, por poder, por control. Yo creo que les he contado la historia de Benjamín cuando era niño y estábamos predicando en Opelchen, México, país maya. Vinieron más de 500 mayas de la selva para la conferencia de la espada ahí con Víctor Kupanti. Después de la conferencia, Benjamín quería ver las ruinas maya y fuimos con el hijo del hermano Asael Cocón, el hermano Elí, quien ahora es evangelista con la espada y esos niños que jugaron antes, ahora predican juntos, el hermano Elí y mis hijos, qué bendición. Pero el guía decía, aquí es el trono donde se sentaba el rey maya. En su tiempo, el rey maya tenía más poder, más prestigio, más comodez que los mismos reyes de Europa. Muchos han visto los palacios grandes de Francia, de Londres, de Alemania, los castillos fuertes. Pero no entendemos que en ese tiempo esos lugares no fueron lugares tan limpios. Pero el rey maya vivía en lujo. Y dijo el guía, aquí se sentaba el rey maya. Y Benjamín preguntó al guía, ¿me permite sentar en el trono del rey maya? Y el guía dijo, sí pasa. Y abrieron allí la cadena que habían puesto y entró mi hijo y se sentó sobre el trono donde antes reinaba el rey maya. En su tiempo no había hombre que tenía poder como él. Y pregunté a Benjamín, hijo, ¿dónde crees tú que está el rey maya ahora? Y dijo Benjamín, papi, temo que está en el infierno. El infierno es real. Uno dice, yo no creo en el infierno. Ay de usted. Desacuerdo de él. Quien no creía en la ley de la gravedad y cuando se tiró del techo de su casa cayó de todos modos. Luego pregunté a mi hijo, hijo, ¿y qué de su imperio? Y mi hijo miró y dijo, papi, me parece que está en ruinas. Lo que estoy queriendo comunicar es que este prestigio, este poder terrenal terminará. Y usted que quiere buscar su vida buscando esta cosa, vas a perder su vida. Pero cuando usted está dispuesto a perder su vida por la causa de Cristo, vas a hallar tu vida. ¿Sabes qué, hermanos? Están jugando los beisbolistas. Estaba pensando en el hermano Acevedo ayer cuando los Yankees ganaron. Amén. Muchos jóvenes admiran a estos beisbolistas. Dicen, fírmame el béisbol. Tienen prestigio, tienen fama. Los artistas de este mundo vienen aquí a Brooklyn a cantar. Pero qué honor y prestigio Dios dé a los que están dispuestos a perder su vida. Porque para mí es un honor predicar de esta Biblia, del hermano José Acevedo. ¿Qué prestigio tiene él en mi mente? ¿Qué respeto y admiración tengo por nuestro pastor, el hermano David Acevedo? ¿Cómo admiro los diáconos con los cuales he podido trabajar por un año? Y doctor Eugenio, mi hermano Raúl, he visto a Cristo en ustedes. Es algo muy agradable, mis hermanos. Les agradezco haberme demostrado a Cristo mientras que estén siendo usados ustedes para guiarnos aquí. Qué respeto les tengo. Y ese respeto no termina con la muerte porque llegando a la gloria continúa. Tú y yo, si usted es salvo, vamos a ver al apóstol Pablo. Y también vamos a ver a Demas. ¿Y con qué ojo voy a estar mirando a Demas? Porque en la eterna palabra de Dios está datado que este tomó una mala decisión y decidió desamparar al apóstol Pablo por amor a este mundo. El mensaje que les he dado es muy, muy sencillo. Y lo que estoy queriendo, iglesia, es que hoy en la mañana tomamos la decisión de rededicarnos a nuestro Señor Jesucristo. De otra vez decirle a Él, Señor, estoy dispuesto a negarme Quiero tomar mi cruz. Yo no quiero salvar mi vida, quiero gastarla para ti. Quiero usarla para ti. Por eso he venido su siervo para acá. He estado predicando 48 años. Gloria a Dios por la paciencia de Dios conmigo. Gloria a Dios por el privilegio de poder servirle. La verdad es, hermanos, que he gastado mi vida con gusto para el Señor. Y cada día tengo que rededicarme. Y una vez más tomar la cruz. Y otra vez negarme. Yo no sé para quién he predicado. Quizás Dios me ha enviado aquí nada más para una persona. Y si así sea, bendito sea su nombre. Pero alguien aquí ha sentido el jalón del mundo. Y Dios me envió para decirle, rededícate a lo que importa, al Señor. Padre, gracias por permitirme estar en este púlpito. Nadie que esté mirando. ¿Quién aquí dirá, hermano Garle, que el mensaje era para mí? Dios me ha hablado a mí. Levanta esa mano sincera, levanta la mano sincera. Dios le, wow, qué bendición. Ahora, mis hermanos, si Dios le ha hablado a usted, vamos a pasar aquí al altar. El pianista va a pasar y va a tocar. Pero si Dios le ha hablado, dice, no puede salir usted ahí mismo en el asiento. Doble rodilla. Habla con tu Dios. Dé paso a los que quieren salir. En amor les ruego, no pierda su vida. No pierda su vida. Oh, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, no pierda su vida. Dile no al mundo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Dedícase a lo que en realidad importa. Si usted está aquí esta mañana y no está 100% seguro que al morir usted irá a la gloria, nos gustaría tomar la palabra de Dios y no hablarle de una religión, no hablarle de nuestra iglesia o la doctrina de un hombre, sino que de la mera palabra de Dios enseñarle a usted cómo es que usted podrá estar 100% seguro de pasar la eternidad con Dios en la gloria. Usted y yo somos pecadores, no hay uno que no ha pecado. Con un pecado ya estamos separados de Dios, porque Él es tan santo que no aguanta el pecado. Y por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted está aquí y usted nunca, nunca, nunca has tomado la decisión de decirle a tu Cristo, sí, quiero que tú me salvas, quiero que tú me limpias, nos gustaría tomar la Biblia y enseñarte cómo es que usted podría estar en los ojos de Dios como que si nunca hubiera pecado. Si a usted le interesa esto, por favor hágamelo saber por levantar la mano para arriba, para abajo. ¿Hay alguien? Dice, yo necesito recibir a Cristo. Nada más levante la mano. ¿Hay alguien? Yo quiero ser salvo. ¿Hay alguien? Me da gusto ver muchas lágrimas hoy en la congregación. Espero que no pierdan este corazón sensible a la palabra de Dios. Espero que usted no pierda responder al Espíritu Santo cuando le habla. Gracias, Dios, por hablarnos. Ahora, Señor, tú sabes que muchas veces en el servicio no hay tiempo de terminar trato contigo. Entonces, Señor, a cada uno que necesita pasar tiempo contigo, ayúdeles a hacer una cita para tomar el tiempo de terminar todo lo que tú quieres que ellos le hablan y le prometen. Usted que está ahí orando, dile a su Dios cuándo es que hoy tú vas a reunir con Él a terminar el trato que tú tienes que hacer con Él. Yo nada más lo que deseo es que tú cumple con lo que Dios quiere que cumpla. Padre, muchas gracias por hablarnos. Siga obrando. Y eso te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Aquí en la iglesia hay algunos que en el pasado se han declarado, han dicho: Señor, tú me has dado el anhelo, el deseo de servirte tiempo completo. Y ellos se han rendido y están preparando. ¿Quién aquí en el pasado ha tomado esa decisión de decir: Dios, tú me... El llamado de Dios es cuando Dios te dé el deseo, el anhelo. Y usted antes ha sentido ese anhelo y usted ya se declaró. La iglesia ya lo sabe, su familia ya lo sabe. ¿Quiénes son estos hombres? Aquí, levante la mano, por favor. Que Dios les bendiga. Y las mujeres, las doncellas también. Hermano, me harán el favor ustedes de pasar aquí en frente de su siervo. Vengan ahora mismo. Yo quiero que la iglesia les vea a ustedes. Estos son los que en el pasado han respondido y han dicho: Dios me ha dado el anhelo, el deseo de dedicar mi vida a servirle a Él tiempo completo. Y han respondido: qué bendición. Hermanos, nada más porque se han dedicado, no es decir que son perfectos, no lo son. Pero esto es lo que Dios quiere. Iglesias engendran a iglesias. Y si vamos a cumplir con la Gran Comisión en Nueva York, necesitamos muchas más iglesias aquí en la misma ciudad. Necesitamos mucho más. Y estoy orando que esta iglesia sea un faro del Evangelio que puede ser usado de Dios de sacudir a esta ciudad entera. Gloria a Dios por estos siervos de Dios. Y antes que nos despedimos, me gustaría saber. Vamos a orar. Padre, bendíganos en esta breve continuación de la invitación. Nadie mirando. Habrá alguien aquí quien dirá: hermano Garlic, ese anhelo yo también lo tengo. Y ese deseo yo también lo tengo. Y usted dirá: hermano Garlic, ora por mí, yo quiero que Dios me use. No quiero perder mi vida. ¿Podrá usted ser tan amable de levantar la mano? Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Amén. Padre, bendiga a estos. Sigue usando nuestra iglesia como la has usado por tantos años. Qué privilegio es el poder participar contigo a través de nuestra iglesia en lo que tú estás haciendo. Ustedes que levantaron la mano, les invito a usted también pasar aquí al frente y declararse esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Vengan. Amén. Amén.